venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con La Venganza Será Terrible. Voy a presentar a mis compañeros. Patricio Barton.
Buenas noches.
Aquí está Gillespie.
Buenas noches.
Muy bien, muy bien.
Bien.
Buenas noches, tenemos, Argentina.
Muy buen talante esta noche. Estamos. Sí. Veo que están todos muy contentos.
Muy arriba.
Y realmente de... no me explico por qué.
No, bueno. Mire, ante todo...
Ante todo, buenas noches.
Voy a decir ante todo y después una mentira.
Claro.
Bueno, a ver.
Dando por supuesto. Ante todo somos profesionales.
Afortunadamente.
Somos profesionales.
Afortunadamente.
Entonces, los trapitos sucios...
Sí.
Quedan en casa.
Se lavan al sol.
Quedan en casa.
Sí.
Usted está de mal ánimo, queda en casa. Usted, no sé, dígame alguna contrariedad que tenga.
Hoy. Está enfermo.
¿Está enfermo?
Se queda en casa.
No se queda en casa.
No, viene, tengo que venir a trabajar, viene, señor.
No, viene acá, pero la
es
enfermedad.
Profesional, porque nosotros tenemos...
Tenemos que disimular lo que nos duele.
Todo.
Sí, exactamente.
A mí me duele acá, por ejemplo.
Sí. Bueno. Y sí, sin embargo, no se le oye un ay.
Sí, bueno, por eso. Bueno. Y estoy como loco, para adentro. Sí.
Eso siempre se dice en las charlas insustanciales acerca del humorismo, acerca de la actuación, sí, acerca del claro espectáculo. Sí. Y bien podríamos repetir ese esquema bastante baladí. Sí. Es decir, se trata de lo siguiente. Como tengo que hacer reír, debo dejarme sin dolores.
Exacto.
En casa.
Antiguamente había una frase que es: un payaso no debe llorar.
Ahí está.
Bueno. ¿Y cuál es la teoría? Bueno. ¿Dónde sacó esa frase?
Bueno, antiguamente.
Bueno, todo esa clase de pensamiento de quinto orden.
Por favor, señor.
Amuebla los mejores programas de la radiofonía argentina y del mundo.
Sí, señor, porque eso es el profesionalismo.
El show debe seguir.
Una cosa que acabo de notar en este mismo momento es que, por lo general, los malos razonamientos empiezan a fallar en la primera premisa. Es la primera cosa que uno dice. Y como nadie frena a nadie,
sigue
adelante y hasta llegar a una demostración olímpica,
sí,
de algo que es absurdo. Entonces uno empieza a buscar por el final. Es más astuto buscar en el principio. Por ejemplo, si alguien dice, como escuché el otro día, bueno, hay que ponerse a pensar que después de 80 años de peronismo, y sigue.
Sigue,
sí, y sigue, sí, hasta que el final es que el peronismo ha sido una desgracia espantosa. Entonces uno busca dónde puede estar
Yo se lo digo.
Bueno, que no hay 80 años.
Pero claro, es muy sencillo. 1945, 2025, el año que viene.
O sea, ahí nomás de entrada te están afanando 2 años.
Bueno, claro. 80 años, sí, me da la
Y después te roban a los militares, a los radicales, la Revolución Libertadora, Onganía, Leviston, Lanusse, el proceso de reorganización nacional con Videla, bla, bla, bla. Todo eso te lo roban sin contar con el macrismo, el de Larruismo y podría haber hasta incluso una discusión a ver si el gobierno de Menem fue realmente peronista. Yo creo que sí, pero bueno, cuando restás todo resulta que no son 80 años.
Claro. Claro.
Yo no sé si es bueno o malo el peronismo para el país o si lo ha sido. Mejor dicho, no importa a los efectos de lo que estoy diciendo
sí,
ahora.
Sí, 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 es otro asunto.
Estoy discutiendo acerca de otro asunto.
Sí.
Que es que...
La premisa.
Si, la premisa, la primera. Si vos empezás a pensar desde una afirmación equivocada, todo lo que viene después
claro,
va a estar mal. Va a estar mal. Bueno, pensemos en estos 80 años de peronismo. ¿Cómo voy a pensar en 80 años de peronismo? No me dan los números. Es una buena estrategia el revisar las sumas y las restas a cada momento. A ver si estamos hablando de lo mismo. Porque a trazo grueso, las mentiras pasan
de largo,
sí, con mucha rapidez.
Sí.
Entonces, si vos decís, bueno, con un sueldo que tenemos, ¿qué ganamos? $300. Bueno, no sé.
Claro.
No sé. Sácame bien la cuenta.
Claro.
A ver si ganamos 300 o ganamos 1.800. Porque a veces están muy mal esas afirmaciones de buen cubero.
Sí, sí, claro.
Así que es un consejo para los aficionados al pensamiento o para los que deben, para sobrevivir, enfrentar algún tipo de discusión o de negociación. Si vos empezás la negociación con un dato equivocado, la vas a terminar también con una conclusión equivocada. Como le iba diciendo.
Sí, faltan datos, ¿eh? Faltan datos en las discusiones.
Faltan datos.
Pero el dato en la Argentina siempre fue escaso y siempre vino distorsionado. Faltan muchos datos, cada vez faltan más datos.
Cada vez más, porque
más
ahora...
allá de que uno puede hacer hablar a los datos, porque yo puedo tener una fuente de datos, omitir algunos, presentar a otros en plazos que me convengan a mí.
Así es.
O sea, hay miles de maneras,
sí,
de
pero bueno,
con
pero,
los datos.
Pero hágalo con un poco de refinamiento.
Claro.
No me digan que hay 80 años de peronismo.
No hay manera.
Ni que se robaron 15 PBI.
Claro.
Dame los números. Digo en esta y en cualquier otra discusión. Bien. Esta no es ninguna discusión, no estábamos.
Lo que pasa
es lo que estamos diciendo es que los artistas que hacen los comediantes son personas muy tristes y que en su casa deben tener verdaderos dramas.
Bueno, porque usted sabe que hay esto se ha discutido cuando se discuten las cosas del humor, que hay una fuente melancólica.
Dígamelo a mí.
Bueno. De donde puede surgir.
Soy un bandoneón con piernas, yo.
No me digas.
Pero usted es humorista.
Pero bueno, cada vez que me obligan a ser gracioso, no puedo.
Claro.
Es que no se puede.
Ya, por eso no está resultando este programa.
Claro,
es que obligado no se puede nada, señor.
Porque usted me trae sus penas aquí.
Y sí, bueno. Claro.
Es un programa humorístico.
Bueno,
contamos chistes de suegras, de loros y de cornisas. Y usted viene con que se encuentra...
Con el día a día.
Sí, con que, bueno, su casa tiene problemas, sus parientes no le escriben.
Bueno,
esas cosas que le pasan a uno.
Pero que esas sí pueden ser graciosas.
Claro.
Tanto como la suegra. Ahora no hay chistes de suegras.
No hay chistes. Por suerte.
Sí, algunos chistes por suerte que no.
¿Puedo decir algo en defensa de los humoristas tristes?
Sí.
Los tipos más graciosos de la historia del humorismo eran tristes. Carlito el Chaplin.
Sí, pero usted lo conoció.
No, la verdad es que nunca he visto que en su biografía que sea un tipo triste.
Yo no lo conocí en la intimidad. No lo conocí.
Carlito Chaplin.
Sí, pero en la intimidad, en la casa, ¿cómo sabe que era triste Chaplin?
Woody Allen, un amargo.
Pero ¿cómo sabe que
se ríe? Toda la película se ríe.
No, pero no se ríe. Si hay alguien que no se ríe en las películas, es Woody Allen.
Bueno.
No se ríe.
Es un humorista, Woody Allen, ¿no?
Bueno.
No cuenta chistes,
bueno,
sí.
Bueno.
No, yo no entiendo las películas.
No, no cuenta.
Puede no entiendo los chistes.
Puede ser que haya arrancado desde un enunciado mentiroso, ¿no?
¿Cuál era el enunciado?
Me olvidé. Todos los humoristas son tristes.
Son tristes, claro.
Los humoristas son tristes, o alegres, o neutros, o a veces tristes, o a veces alegres, o a veces no son humoristas y nosotros creemos que sí. Eso es lo que hay. Bien, vamos a, hablando de chistes, vamos a anunciar nuestras próximas presentaciones.
Déjeme decirle... Me gusta introducir así la, cada frase.
Sí.
Déjeme decirle que el sábado...
Como cuando... si yo se lo estuviera impidiendo.
Sí. No solo no me lo impide, sino que me lo ha pedido.
Sí.
El próximo sábado, y cuando digo sábado, digo sábado.
Sí, sí. Cuidado las señoras de cierta edad, que digamos las viejas,
bueno,
que llaman y se quejan, como un sábado, dice, el sábado no hay programa, dice, y te miran.
Claro, pero igual nosotros lo hacemos igual y después lo pasamos cuando queremos.
Cuando queremos, porque para eso...
Sí, pero lo grabamos.
No sé cómo seguir.
Bueno, bueno, vamos pero a estar en Bernal.
Vamos a estar en Bernal, en lo que es ya a esta altura una gala especial del programa, en vivo, con el trío sin nombre, como bueno, todo el elenco completo del programa.
Sí. Que seríamos nosotros.
Nosotros podemos, sí.
Bueno, esto va a ser en La Moreno en Bernal. Luego estaremos el viernes de la semana que viene.
¿Usted tiene la dirección de La Moreno en Bernal? Digo, no, no, no para difundirla, sino para ir.
No, pero me imagino que me la van a dar el día que tenga que ir.
Sí.
Igual es conocida la Biblioteca Moreno. Las entradas están ahí en lavenganzaseraterrible.com, como también las del Chacarera del día 30. Igual creo que ahí no quedan más. Sí,
ah, bueno.
Pero sí para la siguiente.
Sí, vamos a estar en Lomas de Zamora la primera semana de septiembre, ya falta poco, en el Teatro Dan de León.
Sí, señor. Algo me dice que en Bernal todavía no han vendido ninguna entrada.
¿Quién le dijo?
¿Quién le dijo?
Hoy, porque me llamaron de una radio para hacerme una entrevista.
Sí.
Y anunciaron que qué sé yo, que bla, bla, bla. ¿Por qué me llamaron?
¿Por qué?
Yo pensé, claro. Esto me llaman porque seguro que no están vendiendo ninguna entrada. No,
pero ¿qué sabes?
El periodista ni sabe las entradas.
¿Qué saben? 80 años de periodismo y
claro.
De peronismo. De periodismo más.
Más.
Más de 80.
Bueno.
Desde Mariano Moreno.
¿Qué otra cosa?
Después tendremos...
Eso tengo para decirle ahora, bueno, y por supuesto la invitación de siempre de que los lunes estamos en Blender a las 11 de la noche, nos pueden ahí ver y escuchar.
Bueno, el tema que nos ha sido impuesto hoy le toca muy profundamente a usted.
¿Por qué?
Porque es protocolo en una playa nudista.
A mi juego me han llamado.
Vaya si lo toca profundamente.
Claro. Y dice, empiezo diciendo... Visitar una playa nudista puede ser una experiencia liberadora. Defíname liberadora.
Bueno, se saca el calzoncillo.
Claro.
Y se va a dar cuenta.
Y una forma de conectar con la naturaleza en su estado más.
Claro.
Sin embargo.
Sí.
Este entorno.
¿Cuál?
Este. Vamos a llamarlo así. Tiene un conjunto de normas no escritas y algunas escritas.
Sí.
Escritas en carteles que están en la playa. Que garantizan el respeto y la comodidad de todos los visitantes.
Sí.
Mira. Exacto.
Porque los turistas y curiosos no son bienvenidos en la playa.
Bueno,
no.
Lo primero que hay que preguntarse es si se admiten turistas y curiosos.
¿Y cómo saberlo? Si usted viene...
Bueno, si viene vestido.
No se aceptan.
No nos aceptan. No.
Ah, bueno, acá dice, desnudez. Obligatoria u
sí.
Opcional.
No, pero hubo opcional, no, porque sí, el único yo, desnudo soy yo.
Claro, yo voy todo vestido y a mirar a todos los que están en la playa.
¿Y por qué?
No,
¿tiene que desnudarse para mirar?
Y sí, es un juego, estamos todos en la misma.
No, pero no es un juego.
No es un
estamos
juego.
Estamos todos en la misma.
Es una manera, ahí está, es una filosofía.
Claro, sí.
Como puede ser
¿cuál?
La filosofía platónica o aristotélica.
No, bueno, nosotros le decimos, decimos que es una filosofía conductual.
Ajá,
o sea, que se escribe con el cuerpo.
Claro, con lo que con el dedo, por ejemplo.
No, señor.
Mire qué letra.
Si no lo vamos a hacer con respeto, yo me voy a levantar.
No, usted se queda, porque es el único que sabe.
Bueno, acá dice, en la mayoría de las playas nudistas, la desnudez es opcional. O sea que te puede ir vestido. Aunque lo común es que la mayoría de las personas opten por despojarse de toda la ropa. Si eres principiante y no te sientes completamente cómodo desnudándote, observa a tu alrededor. Algunas playas permiten que los novatos mantengan parte de su vestimenta, como un pareo o un traje de baño. Estamos hablando de una playa cualquiera. Hasta que se sientan más seguros. Sin embargo, si la playa tiene una política de desnudez obligatoria...
80 años de peronismo.
Sí, señor. Es importante que la respete para no incomodar a los demás. Y respeto ante todo, porque el principio fundamental en una playa nudista es el respeto hacia los demás.
Sí.
Que es más difícil de ejercer en un lugar donde están todos en cuero.
No, no. Uh-huh. ¿Sabes qué? Porque hay algunos muchachones...
Sí.
Sí,
que,
sí,
que vienen y hacen canciones de la picaresca.
Ajá.
Rimas
que te petizo.
Bueno, rimas inconvenientes, bueno, cosas así.
Claro.
No van con este lugar.
Eso implica el respeto, digo, no hacer comentarios.
Nada.
Acá dice no hacer comentarios inapropiados. Bueno, ¿qué puede hacer comentarios apropiados?
No, bueno.
Son peores todavía que los inapropiados.
No, pero hay comentarios del cuerpo de otro.
No juzgar el cuerpo de los demás.
Exacto.
Y mantener siempre una actitud amigable y respetuosa. Recuerda que las personas están allí para disfrutar de la playa de forma natural, no para ser objeto de atención o comentario.
Claro.
Escúcheme una cosa. Si yo me voy a desnudar a una playa, es para ser objeto de atención o comentario.
No.
Sí, ¿para qué me desnudo?
Ahí está el error.
Así como estoy...
Me voy a desnudar para que nadie diga nada.
No. Yo vengo desnudo a la playa, ¿para qué? Para abrazarme... A la naturaleza.
Ya encima.
No, a la naturaleza, para abrazarme al océano, para abrazarme al sol, para abrazarme a la arena.
¿Sabes lo que es hacer, ir rodando por la arena, después meterse en el agua?
Se ve que no lo hizo usted.
Bueno. No, rodando por la arena, no es.
No es lindo. Bueno. ¿Rodar desnudo por la arena? No.
Sin una malla, sin algo que lo contenga, con todo como Dios trajo al mundo.
Igual después de un rato se da cuenta que es lo mismo que estar vestido. En la playa.
Sí.
En la playa. Porque usted se mete al mar y si el agua está fría, bueno, no favorece ningún aspecto. Y después es como tener una malla puesta, no cambia mucho.
Y entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Para qué elegimos este tema?
No, pero después cuando sale, porque no solo es la playa nudista, a veces hay camping nudista.
¿Y restaurante nudista?
Bueno,
claro, ahí, hay playa, hay camping,
ahí,
¿a dónde bar. Termina el asunto?
Ay, nosotros fuimos con Moreira a tomar un café y nos echaron.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero nos echaron por qué?
Porque fuimos vestidos.
Porque hacían comentarios.
No, fuimos vestidos.
¿Eso era vestido?
En Mallorca, nos dijeron que estaba...
¿Y cómo pagan si van desnudos?
Y bueno,
vienen con un bolsoncito.
Sí, tiene algo con una tarjeta de crédito.
¿Y la tarjeta dónde la guarda?
Bueno, usted sabrá, señor.
Aquí dice, no a la fotografía.
No, eso no está permitido.
Ni a la pintura, me imagino.
¿Por qué la pintura?
Si alguien se pone a pintar, digamos.
No, bueno, no sé.
La pintura puede ser algo artístico.
Bueno, y la fotografía también se saltarán todos los fotógrafos que escuchan este programa.
Claro,
si usted saca
una
cámara gigante con un lente.
No, claro.
Y empieza...
No. Está terminantemente prohibido tomar fotografías o videos sin el consentimiento expreso de las personas que aparecen en ella. Bueno, aunque hoy en día los teléfonos móviles son omnipresentes, es mejor guardarlos. ¿Dónde? Para evitar malos entendidos. Si deseas capturar un momento o un paisaje o algo,
sí,
asegúrate de que no haya personas en el encuadre o solicita permiso de manera educada.
Claro.
Por ejemplo, usted tendría inconveniente en que yo lo incluyera en esta fotografía que estoy tomando de la playa.
¿Pero por qué no se fotografía usted? Porque
¿pero
no,
qué
porque
problema?
No
puedo,
¿cómo podría fotografiar yo mismo, señor?
Estaba, él se estaba sacando al mar, claro, y usted está en un no, costado.
Pero yo estoy ahí, y yo puedo sacarme una foto también con otras personas desnudas, y póngase en mi lugar.
Bueno, si me pongo tuviera... en su lugar.
No,
bueno.
no, digo, si yo estuviera con su hermana,
sí,
por ejemplo, desnuda, y me saco una foto con
bueno,
su
bueno, discúlpeme, le saco al señor.
Bueno, entonces...
Espacio personal. Al igual que cualquier otra playa, es importante respetar el espacio personal de los demás. Así que evita colocar tu toalla demasiado cerca de otros bañistas. Mantén una distancia razonable. ¿Qué cuál sería?
Y yo creo que más de 3 metros.
Claro, porque por ahí hay una mujer que está tomando sol, completamente desnuda.
Sí.
Usted pone la...
No se detenga.
No, bueno, usted pone...
Por favor, por Dios.
Pone la toalla al lado, pegada, y se pone a tomar
sol. Sí, bueno, pero eso no solo, no solo en la playa nudista, sino bueno, en todas partes.
Y bueno.
En ponerse muy cerca. Por ejemplo, esto es una playa donde no hay casi nadie. 3 personas.
Sí.
Y se pone al lado pegado,
sí,
a 20 centímetros.
Lo que pasa no, es que
del de tipo que está ahí.
Sí, sí.
Usted, si fuera el tipo, ¿qué dice?
No, bueno, córrase.
Pero claro, que a veces las personas, cuando van a la playa, quieren estar con otras personas.
¿Pero quién?
No, bueno, pero yo vine a esta playa solitaria, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal?
Justamente porque me dijeron que era solitaria.
Pero es un ermitaño. Bueno,
sí, sí, yo
sí,
también.
Efectivamente. Bueno. Propio, aquí tiene mi tarjeta.
Ah, sí.
Rosendo Krasenbach.
Sí, ermitaño. Bueno.
Mire, yo también vine a esta playa desierta.
¿De quién es?
Soy un bañista.
Pero esto sí, está, es un amontonamiento.
Claro, es un amontonamiento.
Me de dijeron gente que estaba desierta esta playa.
Sí. A usted lo vimos. ¿Era que estaba juntando caracoles en la orilla?
Sí, estaba juntando almejas.
Sí. Ah, ¿encontró?
Sí. Viene medio duro, ¿eh? Viene medio duro el asunto. Pero vine porque me dijeron, es una playa desierta que está de moda.
Sí.
Sí, se pone entonces, así.
Claro, se llena.
Cuando la gente se entera de que hay una playa desierta, enseguida concurren más.
Claro, y entonces, bueno, listo, chao, playa desierta. Pero ya que estamos, todos desnudos, porque además...
Claro,
de
sí, desierta, claro.
Sí, lo que tiene de desierta lo tiene de nudista.
Claro. Me parece que se puede armar algo lindo.
Sí, sí, yo claro, escuché música recién.
Claro, porque se está armando...
Por los parlantes.
Ahora se arma el fogón.
Ah, ¿vale? Qué lindo.
Viene alguien con una guitarra.
Ay, qué homo me gusta la gente que toca la guitarra en la playa.
Sí, y entonces... Sí.
No se escucha nada.
Porque hay mucho viento a veces.
No, y encima... Una guitarra en la playa es perfectamente inútil.
Porque el mar hace mucho ruido.
Sí, ¿no?
El mar hace ruido, el viento mar... hace ruido y la guitarra no.
Así que dentro de un ratito se arma acá la fiesta.
Se arma,
ah, bueno,
se arma
acá. Qué bueno, se qué arma, bueno, ¿eh? Bueno, ¿y por qué no hacemos una barbacoa ya que estamos?
Sí, pero la barbacoa es la playa, la va a hacer.
Sí, sí,
¿de
se
dónde viene?
Playa, señor, con troncos, lo prende fuego, brasas, y arriba pone la parrilla y podemos hacer pescados.
Claro.
Bueno, hay
podemos
que...
pescar en el mar que lo tenemos aquí.
Claro.
Sí, bueno, pero ¿ustedes tienen para pescar? ¿Tienen caña?
No, realmente no.
Bueno, entonces...
Caña, lo que se dice caña, no hemos traído.
Y bueno, por eso le
bueno,
digo.
Bueno, pero podemos pasar el pareo a modo de...
Pero
de...
no sí, importa. Lo importante,
es estar juntos.
Las relaciones humanas.
Sí, sí, lo importante es eso y estar en contacto con la naturaleza. ¿Ustedes dónde están parando?
Perdón, aquí en la playa estoy parado.
No,
aquí.
Claro. No, parando digo dónde están hospedados. No sé si están juntos, ¿se están juntos ustedes?
Yo soy la esposa del señor.
¿Ah, usted es una señora?
¿Y qué? No se dio cuenta, estoy desnuda.
No, es que yo no me fijo, no opino de los cuerpos.
Bueno, pero...
No opino.
Sí, pero mirando para arriba se va por delante alguna cosa.
Estoy completamente desnuda.
Para mí, o sea, somos seres humanos.
Bueno, más vale, no, pero...
Sí, o poco menos.
Se tendría que haber dado cuenta por las curvas y todo.
Bueno, somos seres humanos, una especie
bueno,
que está acá.
Bueno, hay que... Es costumbre en las playas nudistas sentarse sobre una toalla.
¿Cree que iba a ser un chiste?
Claro. Esto no solo es una cuestión de higiene personal, sino también de respeto hacia los demás. ¿Dónde quiere que no me siente?
Por ejemplo, en la
silla. O sea, ¿sentarme dónde sería una falta de respeto?
Arriba de objetos.
Arriba de un señor.
Sí. Por supuesto, o de objetos impropios.
Impropios, de los que está lleno el mundo.
Claro.
Y más las playas nudistas. Bien, dice, asegúrate de llevar contigo una toalla lo suficientemente grande como para poder sentarte o acostarte. ¿Qué es esto?
No, sí. Claro, está bien.
Yo siempre cubriendo la parte del cuerpo en contacto con la arena o con superficies compartidas, como bancos o sillas.
Sí.
Ah, claro. Ahí está.
Porque usted se sienta, hay unas sillas de como de mimbre, ¿vio?
Claro, el contacto de la piel desnuda con el sillón de mimbre o paja.
Sí,
bueno, está bien,
claro. Puede producir heridas incluso.
Claro.
Nosotros aquí, yo soy médico, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
El doctor Bonfilio.
¿Qué tal, Bonfilio?
Claro, lo que pasa es que como no tiene el guardapolvo, no nos dimos
claro,
cuenta.
Claro, no se da cuenta.
No, me di cuenta por el estetoscopio que tiene colgado.
Sí, sí.
Ah, ¿qué?
Sí. Bien. Y es increíble la cantidad de personas con heridas, tanto en las piernas como los glúteos,
claro,
en la espalda, por recostarse en sillones de mimbre o paja.
Claro, pero entonces aquí conviene poner una toalla arriba de la silla.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Hay gente que incluso después de estar un tiempo prolongado sentado en un sillón de mimbre.
Claro, que tiene todos resquicios.
Claro. Se levanta y se levanta con el sillón pegado.
Se le mete la carne.
Se va caminando con el sillón detrás.
Y si se lo saca, queda cuadrillé. Sí,
claro.
Queda una marca.
A veces tenemos que hacer lo que se llama extracción del sillón de mimbre. O sí, paja.
Claro, sí, sí. Del material que fuere.
Sí, sí.
Y yo quería aprovechar.
Es casi una operación quirúrgica.
Bueno, ¿cuánto se incrustó?
Ahora que está el doctor, justamente.
Sí,
yo recién me metí en el mar y sentí como una gelatina.
Ah, sí. Hay gente que arroja. Aquí hay un almacén que vende gelatina, arroja sobre lo que le sobran que no venden, lo tiran al agua.
No, señor, y tengo miedo que sea un agua viva.
Y sí.
Que con los bigotes me haya lastimado.
Pero ya se va a dar cuenta.
¿Le lastimó los bigotes?
No, ya se va a dar cuenta.
Los bigotes del agua viva.
Ah.
Pero
tiene bigote el agua viva.
No sé lo que le vio los bigotes.
Tiene como unos tentáculos, como unos.
Sí, pero quedamos, tentáculos o bigotes.
Bueno, tiene como unos pelos.
Eso que dice usted son las medusas.
Sí.
Que tienen largos tentáculos. Pero en estas playas hay las peores, que son las tapiocas. Esas chiquititas.
Chiquititas.
Que se meten por donde encuentra el lugar.
Ah, por
usted,
razón.
Donde tenga un lugar.
Sí, sí.
Bueno, ahí se albergan.
Bueno, sí, sí.
Las tapiocas,
bueno.
Y le irrita toda la piel. Le pica.
Acá dice, en otro orden de cosas, controla tus miradas. El señor recién miraba el firmamento.
Sí. Usted sabe que vi un documental donde va una pareja a una playa nudista, la pareja constituida,
Sí, sí, bueno.
Bueno, de muchos años. Y con la idea de completar una filmación. Y empieza a venir la gente con cara mala, los nudistas.
Los nudistas son terribles.
Cuando se ponen malos,
los
malos.
Empiezan como a rodear y la chica tuvo que sacarse el corpiño, en fin.
Claro. Sí.
Bueno.
Ah, no sabíamos que estaba vestida, recién ahora.
No, estaba vestida y, claro, y el tipo también estaba vestido. Y cuando se viene a
acercar, bueno, entonces gente, tanto disimulo no tenía.
Bueno, entonces.
Claro, se los ve enseguida.
El tipo dijo, vos sacate todo que.
Qué bueno una película con una banda de nudistas malvados.
Sí.
Que cometen asaltos.
Obligan a la gente a desnudarse. Entran a un restaurante. Claro, ahí sí.
Claro. Los apuntan a las personas.
Y qué bueno.
Le dicen, sacate toda la ropa.
Toda la ropa. Entran van a la cola del banco.
Sí.
Que están todos.
Desnúdense todos.
Hay que
desnudarse. Después salen corriendo.
Todos parados en la cola, quedan todos así. Ítem.
Bueno.
Ahora, pequeña situación de incomodidad en una playa nudista.
Sí.
Usted es nuevo en el asunto.
Sí.
Pero está desnudo.
Sí.
Y se encuentra con su jefe.
O con su suegro.
O con alguien, con la esposa del susodicho.
Claro. Claro, siempre está con su esposa.
Claro.
Oh.
Tiene que hablar.
Bueno, yo creo que la clave es no bajar la vista. Cuando hablan, pero nadie usted, baja la vista.
Pero usted vino...
Así, con el cogote para arriba.
Sí, 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 sí. Igual veo que los ojos son difíciles de dominar. Sí. Uno cuanto, no domina la mirada.
Y cuanto más quiere reprimir...
Más se va loco.
Por
va
eso
loco.
Está la vieja discusión, estás mirando a esa tipa.
Claro.
Sí, sí.
Y por ahí uno no tiene la voluntad de mirarla.
No, pero los ojos solo se le van.
Sí, sí.
Sí, sí, se sí. le va a quedar, queda visco.
Bueno, sí. Y también si usted, digamos, se pone de novio con una dama,
sí.
y los padres son nudistas.
Bueno,
sí, es muy incómodo.
Es incómodo.
Porque quizás son nudistas inclusive en la casa. Usted va a la casa.
Va a la casa y sí. ya lo recibe el padre.
Sí. sí. Está haciendo el asado. Está con un chorizo por pinchado.
Por favor, ¿cómo va a estar haciendo el asado?
El asado, así. Pero es nudista.
Sí, claro.
Y le dice, hola.
Qué calor, ¿no?
Bienvenido, Enrique.
Sí.
Bueno, encantado. ¿Vos sos el novio nuevo?
Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, don Chorizo? Dígame, don Ernesto.
¿Cómo te va? Viste que nosotros somos nudistas, ¿viste?
Sí, ya ves. Yo te conté que papá es nudista porque él fue hippie, entonces estuvo en California, y cuando volvió, volvió con todos los usos.
Somos nudistas de la primera horneada.
Claro.
Sí, claro, cuando era verdadero nudista.
Verdadero sí. nudista, sí, no sí. los nudistas de ahora,
no,
que sí. son nudistas en la playa, en el Caribe.
No.
¿Acaso soy nudista?
No,
voy a hacer un trámite a Lavallol y soy nudista en Lavallol.
Claro. Ya lo conocen.
La señora es su esposa, encantado.
Sí.
Encantado. Bienvenido a la casa.
Gracias, señora. Bueno. Gracias.
Y le quiero decir, somos nudistas y naturalistas también, sí. porque puede ver la huerta que hicimos. Mi marido planta berenjena.
Sí, así sí, como sí. soy naturalista, hago chorizo, ¿no? Sí, hago sí. choripanes. Hacemos.
Sí, sí. ¿Y usted, señora, sí. a qué se dedica?
Bueno, por supuesto que no estás obligado a desnudarte, ¿no? No es que.
No, por favor.
No estás obligado, pero bueno, si quisieras.
Y a veces uno necesita, para conocer a la persona, verla desnuda.
Y bueno,
su hija, por ejemplo, sí. vestida, no sí. dice gran cosa.
No, bueno, vale, por eso, vale. bueno. Por eso
no, lo que pasa es que nosotros no vemos el cuerpo como una cosa erótica. Está despojado.
Menos mal.
Despojado de todo erotismo.
Claro, bueno, hable por usted.
No, bueno, pero si uno se pone a pensar.
Yo tampoco, al mirarlos a ustedes, no. Bien, discúlpenme.
Si Tráele. Uno se pone a pensar, ¿cómo venimos al mundo?
Sí, claro, de la peor manera.
Desnudos.
Sí, por eso.
¿Cómo nos vamos del mundo? Desnudos.
Desnudos, por sí. supuesto.
No.
Depende de quién.
Con la mortaja, bueno, pero venimos desnudos.
Sí,
¿Y por
sí.
qué? ¿En qué momento el ser humano empieza a decir, yo me tengo que vestir? ¿Por qué?
Es la sociedad de consumo.
Tiene razón, señora, sus argumentos son extraordinarios.
Dios.
Mira el perro que está ahí, está desnudo.
¿Cómo está el perro?
Desnudo.
Sí, desnudo. Los animales. Usted va al África, yo sí. he estado en el África. Sí. Nómbreme un animal.
Un elefante.
Desnudo.
Sí, desnudo. Sí.
Más vale, ¿quién le va a poner un
y
pantalón?
Con la trompa.
Le va a poner un calzoncillo al elefante.
Es un gasto superfluo.
7 metros de tela el calzoncillo.
Bueno, últimas consideraciones. La importancia del consentimiento. Dice, el consentimiento es un tema delicado en una playa nudista. Cualquier interacción física, por mínima que sea, debe ser consensuada.
Sí, claro.
Sí, bueno.
Permiso, señora.
Sí.
No, porque usted, por ejemplo, se arma un picadito en la playa. Estamos todos jugando al fútbol. Y en los goles nos abrazamos como los jugadores. ¿Vio que
claro,
los festejos
sí.
son cada vez
hace
más?
Montonera a veces.
Hace
sí,
montonera.
Hace la montonera. Un tipo se le sube arriba al otro.
Se le sube arriba y
claro.
se besa.
Hay que consensuar eso.
Sí,
sí.
Se revuelcan. El festejo de los goles es cada vez más sofisticado.
Claro, claro. Bueno, esto es especialmente importante porque si estás con tu pareja el afecto público, aunque permitido, debe mantenerse dentro de los límites del respeto, la decencia y el aburrimiento.
Sí, bueno, sí. Pero es verdad, no puede bueno, estar...
Lo que nunca debes hacer, atención.
Muy bien.
Primero, no hacer ruidos molestos. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso?
No, con el cuerpo por ahí.
Claro, los gritos, la música y otros ruidos fuertes no son bienvenidos. Segundo, no juzgar o criticar el cuerpo de los demás, ya lo hemos dicho. Es un espacio este de aceptación. Cualquier comentario negativo es inaceptable. Y cualquier comentario positivo también.
Cualquier comentario.
Claro. No participar en actividades sexuales públicas. ¿Qué tiene que ver esto con el nudismo, señor?
Se coló de pronto en la
¿qué
situación.
Pasa? No, lo que pasa usted sospecha que nosotros somos nudistas por razones sexuales.
Bueno, de
como,
todas...
Como muchas personas... que no tiene más remedio que hacerse nudista durante el tiempo que dura el encuentro
bueno,
íntimo.
Bueno, pero por eso le digo, nosotros somos nudistas y nos reproducimos porque somos de la especie humana, y así es como tuvimos a nuestra hija, que es su novia.
Sí.
Porque un día dijimos...
Pero,
nos vamos
ella
a
me contó, sí.
Bueno, pero cuando nos vamos a reproducir.
Cuando nos reprodujimos...
Sí, reprodujimos, mi amor.
Reprodujimos, cuando lo hicimos... No a la vista de la gente, de una forma privada.
Bueno, claro. No había sido tan privada no. En aquella ocasión, me parece. No tengo claro cuál fue la vez que concebimos a Marta.
Sí, yo tampoco podría arrimar ninguna conjetura.
Pero uno más o menos por época lo puede sacar.
Claro.
Bueno, habrá sido.
Bueno, acá dice, aunque la desnudez es natural en esta playa,
¿vio?
No significa que las actividades sexuales sean apropiadas o permitidas. Mantén la decencia en todo momento.
Exactamente.
Muy bien.
Y sí. Les puedo decir una cosa, la desnudez es natural. Pero...
El sexo también.
No, bueno, pero tiene que respetar determinadas... formas.
Pero ustedes son más formales que las personas que se visten.
Pero no, si usted por ejemplo
si tiene un cuerpo normal, sí, es natural.
Pero siempre es natural. Si usted va a la playa de a Punta Tombo, donde
sí,
se reproducen
los pingüinos.
Donde los pingüinos se reproducen.
Sí.
Bueno, eso es un...
Directamente.
Es la naturaleza expresándose.
Es un relajo.
Miles de pingüinos.
Miles y miles y miles.
En parejas.
Porque bueno, hay determinada época que no
sí, pero los pingüinos son todos iguales.
No sé cómo se pone.
Claro, es lo mismo uno que otro.
Claro, bueno, pero eso dice usted. Eso dice
ahí
usted.
No hay infidelidad, no hay nada, porque es sí, ya lo mismo, ¿no?
Eso bueno, dice usted como humano.
Después, están prohibidas las mascotas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí. Así que antes de llevar a tu perro, preguntá.
Porque el perro se entusiasma también.
El perro también tiene lo suyo. En conclusión, una playa nudista es un lugar para... Todo, bla, bla, media hora de pésima
literatura. Pero ¿cómo media hora de pésima literatura?
Igual le puedo decir una cosa. Esto lo inventaron desde hace 30, 40 años. Nunca funcionó la playa nudista.
¿Cómo que
la
nunca
trataron de instalar en distintos lugares, nunca funcionó.
Y no funciona.
Por algo no funciona.
¿Pero por qué dice que no funciona?
Porque la gente sigue yendo a la playa común.
Pero porque no queremos que venga la gente que va a la playa común a la playa nudista. En la nudista
no es que no van porque no quieren ellos, ¿no? Porque no quieren ustedes.
Quedó como
nosotros hacemos un campamento.
Quedó como un nicho.
Hacemos después la fiesta nudista.
Sí.
Que se pone divina porque hacemos carnaval carioca.
Ah, sí, sí.
Hacemos el trencito y,
sí.
Para al final de la fiesta.
Sí.
Y bueno, y pueden venir, ustedes están invitados.
¿Hay sorteos de premios? Sí.
Hay sorteos.
¿Cuáles son los premios?
Hay sorteos.
¿Calzoncillo?
No, depende el año. Por supuesto bueno. Que sorteamos toallas.
Ah, bien, claro. bueno.
Para llevar a la playa. Que conviene,
¿la sortean?
La sorteamos.
Sí. Ah.
Conviene llevar dos siempre. Yo llevo la seca y la mojada. La llamamos
sí.
Así.
Sí.
Porque
dos hermanas.
No, señor. Si no lo hacemos con respeto.
Bueno. Pero no.
La seca y la mojada es porque la seca es para secarse.
Claro.
Cuando
y la mojada para mojarse.
No, perdón. Me confundí. La seca es para mantener seca y la mojada es para secarse cuando se.
Cuando uno sale del mar.
Bueno. Yo creo que hicimos bien este informe. Sí. Porque hay que naturalizar lo que es el nudismo. Muchas personas se escandalizan.
Sí.
No, no tienen por qué hacerlo.
Esta puede ser la primera radio nudista del mundo.
Sí, claro.
Del mundo. Lo que pasa es que todavía algunos no se han animado. Alejandro Apo, por ejemplo.
Claro.
¿Y qué se va a desnudar mientras lee los cuentos?
Sí, claro. O sea, que se desnuda el alma en la radio. Claro. Bueno, por completo hay que desnudarse.
Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes, porque es un tema áspero, si se quiere.
Muy bien, veamos mensajes entonces que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580. Veo que algunos muy extensos, ¿eh?
Sí, muy extensos.
A ver.
Bueno. Buenas noches, Vengadores. Saludos desde Ferrara, en Italia. Ciudad de los estenses y donde he encontrado el amor de Justina. Gracias por acompañarme todas las noches. Nos lo envía Gustavo este mensaje, ¿eh? Desde Ferrara.
Bueno, soy Mauricio de Córdoba.
Hola, Mauricio.
Por fin pude verlos en Blender el lunes. Puede comprobar que a Gillespie no se le mueve un músculo cuando dice sus verdades.
Bien.
Con razón todos le creemos y pensamos que siempre tiene razón. Pero tengo una duda. Los lunes, cuando salen por Blender y AM750, ¿quién les impone los temas? ¿Las autoridades de la radio o las autoridades del canal de streaming?
La primera que veamos, porque nosotros somos así de... Claro. De sumisos.
Sí, hay seguramente reuniones.
Sí, sí.
Para saber qué tenemos que hacer nosotros, pero no participamos.
No.
Lo nuestro es obedecer ni, lo que se nos ordena.
Y podemos influir en eso.
No.
Hablaron el otro día de Salomón, dice, y al mencionar su muerte se dijo que fue por causas naturales. Alejandro preguntó si se consideraba como tal el recibir un flechazo y le dijeron que eso no era una causa natural. Yo creo que sí, que si a alguien le meten un flechazo es natural que muera, dice Eduardo, sumándose
con mucha razón, por
favor. Eduardo de Salto, en sí, Uruguay. Sí.
Voy a empezar con nunca me leen, a ver si funciona.
¿Con qué?
Con la frase nunca me leen. Alejandro, usted no me conoce.
Me llamo Alberto Arenas.
Lamentablemente no me conoce.
Por eso debe ser que no lo habíamos leído.
Pero mis sueños estamos comenzando una bella relación de noviazgo. Mi nombre es Laura. Tengo la edad del programa. Y soy de los pagos de Barton.
Todo muy familiar.
Los amo.
Los escucho todas las noches de Cerro Largo, Uruguay. Son únicos, brillantes, dice María José. Vale.
Hola, genio, soy fan de ustedes desde hace muchos años. Son mi trasnoche favorita. No sé si Gillespie se enteró que el premio al mejor alfajor del mundo es de Montegrande. Sí, lo sabía. Ganó el premio al mejor alfajor del mundo.
¿Quién lo dice?
¿Cómo están los alfajores?
No, fue un torneo internacional. Es de una pequeña fábrica de alfajores.
¿Qué marca son?
En Montegrande.
¿Sabe de qué es el alfajor?
Dígalo.
Es que no la sé la marca. Bueno, pero la voy a averiguar.
Capitán del espacio.
No.
Ahora están llamando alfajor. No me quiero meter con la gente de Montegrande, que es riquísimo todo. Pero alfajor es una cosa, una tapa, un relleno y otra tapa.
Sí, pero hay que ver qué tapa y qué relleno y qué...
Bueno. Pero cada vez tiene más cosas.
Sí, claro. Y ya alfajor parece... triple, cuádruple.
Parece una confitura de que no sé qué frambuesas de aquí y allá. Pero bueno, debe haber un jurado de alfajoril.
Sí, fue algo que salió en todos los medios. Ahora no recuerdo la marca, pero me quiero comprarlo. Señor Alfajor se llama.
¿Cómo se llama? Era bien fácil.
Señor Alfajor. Me comprometo a traer alfajores para probar.
Bueno, muy bien.
Los de señor Alfajor, por favor.
Soy Victoria de Gualeguaychú. Les mando un afectuoso saludo. Gracias por la compañía de todas las noches. Me encantó verlos en streaming. Ojalá pueda ir nuevamente a verlos al teatro muy pronto. Un abrazo. Eso es un saludo.
Muy bien. Dice... hablaban en un programa de los amores a distancia.
Sí.
Yo tenía una amistad por correspondencia con quien hoy es mi marido.
Qué bien, funcionó.
Británico él, dice.
Bien, bueno.
Yo solo quería practicar y mejorar mi inglés. Dice, qué utilitaria.
Claro, claro. Sí.
La relación. Dice, pero con el avance de la tecnología, bueno, es como que se acostumbró. Dice, no, la mitad se transformó en romance. Él viajó a la Argentina en 2015 y después de casi 30 años de conocernos a la distancia, utilizando chats, cámara, WhatsApp, etcétera, bueno, yo viajé con él a Inglaterra. Después de 8 años de convivencia, nos casamos.
No, dice. Qué bien, no me diga. Sabía que no podía terminar bien. No.
Gracias por divertirnos con el programa. Así nos hacen sentir más cerca de casa a quienes estamos lejos. Se ve que está allá en Inglaterra.
Alejandro querido y equipo, los conocí allá por el 97 a través de mi abuela. El mejor Dolina siempre es el último, dice. Fuerza, negro querido. Me alegro mucho por lo de Blender, dice Gustavo de Caballito. Hey, hace poco me escribió alguien para solicitarme una nota y me dijo que querían hablar sobre el Alejandro de la revista Humor. Yo le contesté que muy amablemente que era preferible sí. hacer una nota sobre el Alejandro de hoy en día, que es el único que existe, por otra parte.
Claro, claro.
O mejor todavía hacer una nota sobre terceras cosas, que no fuéramos ni el entrevistador ni el entrevistado.
Ningún Alejandro.
Y ningún Alejandro, sino otras cosas del mundo que hay por ahí, ¿no? Pero me llamó la atención que alguien tuviera interés en conocerme a mí en tanto que colaborador de la revista Humor. Que es achicar mucho los horizontes. Yo no trabajaba en la revista Humor, entregaba una colaboración cada 15 días y a veces no.
Claro, es que la revista salía cada 15 días.
La revista salía cada 15 días, sí, a veces yo no escribía, pero yo no trabajaba adentro.
En la redacción.
En la redacción, con algunos he tenido una hermosa amistad. El otro día hablé con Tomasito Sanz.
Sí, señor.
Pero son amistades que no se forjaron ahí, qué sé yo. La revista estaba fenómena. Yo estoy muy contento de haber escrito ahí. Pero si me pusiera a hablar, contarle yo, toda mi experiencia en la revista Humor, en 10 minutos estaríamos hablando de otra cosa.
Claro. Así que no. Quizás era una reseña de la revista
Humor. Claro, quizás era un trabajo puntual de la revista, porque fue una acerca revista de la revista Humor y por ahí, pero bueno.
Claro, qué sé yo. Bueno, ni me acuerdo tampoco. No sé, no era yo una persona muy interesante en tanto que... No lo era de ninguna manera.
No, pero, bueno, pero fue una revista emblemática.
El tipo ese que venía entregaba una nota cada 15 días. No gestó una épica ahí, ¿no?
Claro.
Bueno, no tengo más mensajes.
Yo sí, soy Mariana de San Rafael. Anoche lo vi por Blender. La verdad, les agradezco esta linda oportunidad de poder verlos. Yo los escucho desde mi época de estudiante en la facultad. Y anoche sumé a mis hijos adolescentes y me alegra que sean parte de mi historia.
Bueno, yo le agradezco que haya obligado
no sé
a
si
sus
obligado.
Hijos a que nos vean. Espero que no haya sido muy violenta la forma en que los obligó.
El rigor.
Gracias por tanto, dice Mariana desde San Rafael.
Muchas gracias.
Lucas de Vélez Arfiel dice, dando consejos para una maratón, dijeron que es importante tener varias alarmas el día de la carrera, cosa que Dolina rechazó. No me acuerdo.
Sí, sí, varias alarmas para no quedarse dormido e ir temprano a la maratón.
Pero recordé un capítulo de Seinfeld, de la serie Seinfeld, donde Elaine aloja a un corredor de la maratón de Nueva York y este se queda dormido porque no suena la alarma.
Bueno, no sé, porque generalmente son muy temprano.
Debe ser el único capítulo que no vi.
Sí.
Generalmente son muy temprano, 7:30 de la mañana, 8.
¿Cómo va a correr? Yo ahora corro y a la cuadra me caigo.
No, y además que tiene que ir ya caliente.
Sí.
O sea,
precalentado.
Pues claro, ¿dónde precalienta? Usted tiene que estar.
Si una maratón tiene 42 kilómetros, encima quiere que precaliente.
Y sí, veo cómo hacen los jugadores todo lo que hacen.
Yo voy precalentando las primeras cuadras.
Claro, sí.
Las uso de precalentamiento.
No, pero no puede dar esa ventaja.
¿Qué ventaja?
No, usted tiene
ventaja que... es que me precaliente antes.
Claro.
¿No vio que los jugadores de fútbol casi que juegan un partido de fútbol antes del partido de fútbol?
Sí.
¿Cómo?
Y después se cansan.
Están todos transpirados.
Claro, yo le diría, ¿por qué te precalentaste tanto?
Claro.
Gente que se lesionó.
Están todos transpirados.
Claro, yo le diría, ¿por qué te precalentaste tanto?
Claro.
Gente que se lesionó.
Están todos transpirados.
Claro, yo le diría, ¿por qué te precalentaste tanto?
Claro.
Gente que se lesionó.
Están todos transpirados.
Claro, yo le diría, ¿por qué te precalentaste tanto?
Claro.
Gente que se lesionó.
Están todos transpirados.
Claro, yo le diría, ¿por qué te precalentaste tanto?
Claro.
Gente que se lesionó.
Están todos transpirados.
Claro, yo le diría, ¿por qué te precalentaste tanto?
Claro.
Gente que se lesiona en el precalentamiento.
Sí. No, y hacen juegos, tiros libres, cosas.
No me gusta mucho eso a mí.
Pero será el profesionalismo.
Pero le quita un poco de sacralidad al momento en que el equipo sale a la cancha.
Sí, eso sí.
Sale a la cancha y todos aplauden y ya salieron antes.
Claro, ahí,
probándose las medias, qué sé yo.
Bueno, se han eliminado muchos sacramentos en general, pero del fútbol en particular un montón.
Sí, sí. Bueno, yo no tengo más mensajes, ya se lo dije, discúlpeme.
Bueno, entonces hagamos una pausa.
Por favor.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Hora 0:59 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 11 grados 2 décimas, el cielo está cubierto, humedad 91%, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 8 grados 9 décimas. El Senado trata hoy la reforma jubilatoria. Está convocada una sesión especial para este jueves a las 11 de la mañana, con el fin de debatir el proyecto que ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados. La iniciativa modifica la fórmula de actualización que decretó Javier Milei y le suma un adicional de un 8,1%. Cabe destacar que el presidente rechazó la nueva fórmula que impulsa la oposición y anticipó que la vetaría. Por otra parte, la Cámara Alta también debatirá retrotraer el aumento salarial para senadores que fuera aprobado esta misma semana. Uno de los detenidos por el caso Loan pidió ampliar su declaración. Se trata del tío del menor, Antonio Benítez, quien es la pareja de Laudelina Peña. La solicitud fue presentada por su abogado defensor y se espera que se lleve a cabo la próxima semana. La querella, por su parte, espera que aporte nueva información a la causa que ayude a determinar el paradero de Loan.
Deportes.
Los equipos argentinos vuelven a jugar hoy en la Copa Sudamericana. Desde las 19, Belgrano de Córdoba recibirá a Atlético Paranaense por la vuelta de los octavos de final. Luego, a las 21:30 y por la misma instancia, Boca visitará a Cruzeiro. El dólar oficial cerró en 983 pesos, el informal en 1.355 pesos y el riesgo país en 1.525 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 2 décimas, el cielo está cubierto, humedad 91%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 8 grados 9 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Tres mil ciento cuarenta y un días.
Milagro Sala.
Presa política. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en lavenganzaseraterrible.com, a donde encontrarán, por ejemplo, todas las fechas con las presentaciones en los distintos teatros de las más diversas ciudades. Allí están y se pueden sacar entradas también ahí. El sábado estaremos en Bernal, luego el viernes de la semana siguiente en el Chacarerian de Buenos Aires, con varias fechas también en septiembre allí, y en Lomas de Zamora también en septiembre. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy sobre Giovanni de la Porta y el Magia Naturalis. De la Porta nació en 1535 en Nápoles, que entonces pertenecía a la corona de Aragón. Gian Battista, como solían llamarle, era el tercer hijo de una familia noble, así que recibió una excelente educación, que se vio aumentada ya que su papá era un tipo con gran avidez de conocimientos. Su casa era frecuentada por filósofos, artistas, personas muy cultas, que a veces oficiaban de maestros de los niños. Así que bueno, era un hogar así. Los de la Porta estudiaron música en la escuela de Pitágora y se destacaron en ciencias. Giovanni, este muchacho, tenía mucha facilidad para las matemáticas, para ingeniería, y escribió sus primeros textos con apenas 15 años. Bueno. Ya tenía 15 años, ya empezó a escribir, ¿qué tanto bueno, esperaba?
Talentoso.
Sí, señor. Y demostró tener el don literario y publicó casi medio centenar de obras de teatro, entre dramas, comedias, tragedias, piezas litúrgicas. Bueno, y escribía en un estilo culto que en aquel entonces se conocía como comedia erudita. Estaba la comedia erudita y la más popular, que era la famosa comedia del arte. Hay que decir que sus investigaciones favorecieron importantes avances tecnológicos en el campo militar, en el campo de la agronomía, la astronomía, etcétera. Gracias a sus estudios se inventó, por ejemplo, un sistema hidráulico y se fabricaron muchos instrumentos, entre los que está la cámara oscura y la linterna mágica, bueno, que fueron inventados respectivamente por un musulmán, Al-Hassan, y la linterna mágica por nuestro amigo, el jesuita Athanasius Kircher. Pues bien, esas exploraciones aparecen en un misterioso libro, un tratado de Giovanni Battista llamado Magiae Naturalis, del año 1558, cuando apenas tenía 23 años. El Magiae Naturalis es una obra polémica que mezcla prácticas mágicas con exposiciones científicas. En este curioso ejemplar aparecen, por ejemplo, experimentos para teñir la piel de color rosado.
Mire usted.
O para producir durazno sin carozo.
Ese es bueno,
qué bárbaro.
Así como también descripciones de monstruos, como el dragón volador, que en realidad era una estrella. Es en este libro donde el autor se introduce en el mundo de la óptica, con espejos curvados. Trabajaba con espejos curvados, un descubrimiento que lo impulsó a perfeccionar su obra para luego tratar de otro de los temas más importantes de su trayectoria científica, la ya mencionada linterna mágica, ¿no? El tratado consta de 4 libros. En la edición en la que se habla de la linterna mágica, Giovanni describe los efectos de las lentes, diferenciando entre las convexas y las cóncavas, y sus efectos y deformaciones según las distancias y proporciones. Este tema pone contra las cuerdas la autoría de Hans Lippershey o incluso de Galileo Galilei, respecto, digo, a la invención del telescopio. Acá hay un reclamo.
Bueno, pero qué bien.
Este tipo, Giovanni, tenía sus particularidades. Por ejemplo, había armado un museo en su propia casa. Y allí fundó en 1560 la Academia Secretorum Naturae, Academia de Secretos de la Naturaleza, considerada una de las primeras sociedades científicas cuyos miembros se autodesignaban otiosi, es decir, ociosos, y para ingresar a dicha sociedad debían presentar algún descubrimiento natural. Mirá vos, lo que ocurrió con esta institución fue que la Inquisición empezó a seguirlos de cerca, porque las investigaciones que llevaban adelante sobre alquimia o la búsqueda de la piedra filosofal, si bien entonces formaban parte de la ciencia, a menudo caminaban por el borde del ocultismo.
Claro, claro.
Bueno, al final lo investigaron los de la Inquisición, a Giovanni Battista, pero salió indemne. Parece que el tipo se hizo hermano laico de la Compañía de Jesús. Pero su institución seguía bajo la mira de la Inquisición, hasta que en 1578 el Papa Gregorio XIII exigió que la cerrara. La institución de esta, la Sociedad de los Ociosos, ¿no es cierto? Bueno, fue sustituida por la Academia de Lindsay, fundada en el Palazzo Corsini de Roma.
Sí, señor.
El mismo donde en su momento residiría la reina Cristina de Suecia, ¿no? Bueno, su miembro más ilustre, además de Giovanni, era el propio Galileo. Como Galileo también fue procesado por el Santo Oficio y la Academia le ayudó, bueno, al final terminaron cerrando la Academia también, ¿qué quiere que le diga? Voy a hablar de tres libros estupendos. Uno se llama De Furtivis Literarum Notis, otro se llama De Occultis Literarum Notis y otro se llama Taumatología e Criptología. Uh-huh. La taumatología es el estudio de los milagros.
Ajá, bueno.
Y los otros dos libros son sobre criptología, descifrado de
lenguaje,
de lenguajes de cosas, o de códigos ocultos. Bueno, ahí está también el primer concepto que se conoce de cifrado de sustitución, método por el cual las unidades textuales, ya sean letras o grupos de letras, son sustituidas de forma más o menos compleja, asignando a cada signo uno diferente, pero conservando el orden del conjunto. La versión más avanzada de este cifrado es la que usaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial en su máquina Enigma, que fue luego descifrada por un inglés, ¿no? Muchos consideran a Giovanni Battista como el padre de la criptografía moderna. Inventó su sistema en 1563 y esta forma fue utilizada con éxito por más de tres siglos. Otra invención de este buen hombre, en relación a lo mencionado anteriormente, es la siguiente. El tipo ideó un método para meter mensajes encriptados adentro de los huevos.
¿De qué huevos?
Los huevos de la gallina.
Ah, los que hubiere, sí. Ahí.
Y esto le sirvió de mucho cuando la Inquisición encarceló a varios de sus colegas de la famosa Academia Secretorum Naturae. Lo que hacía Giovanni era mandarle mensajes por los huevos.
Claro,
claro. Pero ya era sospechoso que recibiera los huevos.
Sí.
Y estuviera
parece
apurado.
Que le mandaba comida.
Claro, ahí no.
Ahora bien, la comida que entraba a la cárcel era minuciosamente revisada por los guardias y solo una cosa pasaba sin ser tocada.
¿Adivine qué?
Los huevos.
Claro.
Resulta que el tipo elaboraba una tinta especial con pigmentos vegetales y alumbre, y Giovanni escribía en la cáscara que al ser semiporosa dejaba penetrar la tinta. Una vez que la tinta se secaba, servía el huevo y el agua caliente borraba el escrito exterior, pero no el interior, de modo que el preso rompía la cáscara y leía el mensaje que estaba impreso en la clara del huevo.
¡Qué bárbaro!
Señor.
Como una técnica de grabado, pero sí, muy sofisticada.
Ahora, esto es un truco de magia que ni piedra hay.
No, espectacular, sí.
Imagínese usted, imagínese, se encuentra...
Usted ve un huevo cualquiera, rompe la cáscara y adentro está escrito.
Hay un mensaje.
Hay un mensaje de la gallina.
Yo soy un huevo.
¿Cómo los restaurantes
quiso y hacer pollo,
no están utilizando esta técnica? Claro. De poner el logo.
Sí, claro.
O, mire qué hermoso, cuando uno le propone casamiento...
Claro.
A una dama la lleva a comer un huevo duro, qué sé yo, y adentro del huevo dice:
te amo.
Bueno, te amo, ahí está.
Sí, pero cuidado que no haya errores en eso, porque
claro, bueno,
ella tiene que romper los huevos y después recién leer.
Sí, 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 no parece
y
una
cocinar,
buena idea.
Cocinar.
A pesar de que la Inquisición lo había dejado tranquilo, le censuraron varios de sus libros, probablemente por su relación de amistad con Paolo Sarpi, un religioso de la Orden de los Siervos de María, que era teólogo, pero también científico. Bueno. Sin embargo, en 1598 lo dejaron de jorobar,
sí,
y pudo seguir trabajando y escribió mucho teatro, hasta su muerte en Nápoles en 1615, a los 80 años. Su aportación a la invención del telescopio quedó hasta cierto punto mejor clarificada cuando se encontró otra obra que se llama Del Telescopio.
Directamente.
¿Eh? Era una obra que se consideraba perdida. Fue hallada en un manuscrito inédito de la Academia Nacional de los Lincei.
Mm.
Así que, cuidado, Galileo.
Qué capo, ¿eh?
Giovanni della Porta inventó el telescopio.
Bueno, no sabemos por ahí.
Yo voy a... Voy 100 pesos a Giovanni della Porta.
Bueno, pero bueno, si ya está, ya prescribió todo.
Sí, señor. Bueno, qué lindo, lindo tipo.
Sí.
Me cae muy simpático, Muy simpático. ¿Con qué canción podríamos ilustrar esta bella historia? Vamos a escuchar, ya que este hombre es el padre de la criptografía,
sí,
y del cifrado,
sí,
vamos a escuchar una cifra.
Ah, mire.
Bueno.
Y el título de esta cifra, que canta Carlos Gardel, puede muy bien ser el mensaje escrito en el interior de un huevo duro cuando uno propone un casamiento.
¿Qué dice?
Porque se llama Criollita, decí que sí.
Criollita, decí que sí, que ya no alumbra el lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi vida y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, no digas nada. No digas nada si al viento doy mi lamento. En la amargura que siento estar en mi pecho clavada. Una florecita me diste y un beso lo te robé. Y nunca sabrás, chinita, todo el daño que me hiciste con el besito robado, que aquella tarde perdiste. Criollita, decí que no. que no, que de tormento me muero. Porque tu boca que quiero, todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho. Y voy llevando maltrecho las penas que voy sufriendo. El tu del verde me mata, tu amor me va a correr, tu mierda.
Era Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, criollita de Sí que Sí.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me tengo que mudar. Atención. Para las personas que deben mudarse, hay que saber que la mudanza es la segunda causa de estrés.
Sí, señor.
Primera.
Morirse, creo.
Ah, no. Pero es verdad que genera muchas peleas, muchos nervios. No es nada sencillo mudarse, ¿eh?
Bueno, entonces acá hay consejos. Primero, tener un plan cronometrado a la perfección. Bueno, pero sí, algunas cosas hay que saberlas. Por ejemplo, ¿a dónde se muda?
Bueno, por supuesto.
Usted lo tiene que saber antes.
Sí.
No es que te carga todo en un camión y dice... ¿y dónde me mudo ahora? Claro.
No, pero y además hay que mirar desde ese punto hacia atrás varios días, porque usted tiene que planificar.
¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza a mudar?
Ya tiene que tener las cajas preparadas, sí. Por ahí lo dice el informe, pero... Ya...
No, es tremendo. Imagínese que si usted se tuviera que mudar de su casa. Piénselo un momento y no se muda.
Es terrible.
¿Y por dónde empieza a guardar? Porque por ahí hay cosas que usted las precisa y ya las guardó y no sabe dónde.
Sí, bueno, ese interregno...
Están, claro, están en una caja.
Fatal. Yo tiraría todo.
Bueno, pero usted se puede dar el lujo de tirar todo. ¿Sí?
No,
pero
no, le daría, no le daría...
Me puedo dar el lujo porque, como tengo tan poco...
No, bueno, pero usted...
Son porquería las que tengo.
No, pero usted tiene, por ejemplo, una biblioteca... que prácticamente ocupa el lugar de un camión.
Sí, es difícil de mudar las bibliotecas.
¿La biblioteca?
Es muy difícil, sí.
Sí, sí,
los libros son muy pesados.
Son muy pesados.
Sí, sí. Sí, sí. Especialmente algunos de ellos. Bueno, después, calendario. Asignar fechas específicas para cada tarea. Por ejemplo, una semana antes de la mudanza, notificar a las empresas de servicio público para que desconecten y conecten los servicios en las fechas correspondientes.
Bueno.
Mira, si yo le voy a decir, señor director de obra sanitaria,
sí,
le comunico que me voy a mudar porque ya me tienen podrido en el barrio.
No, pero aparte no, estoy pensando, por ejemplo, en los técnicos que vienen a conectar internet. Eso viene cuando quieren.
Bueno,
es imposible coordinar un día.
Sobre todo es imposible coordinar lo que tiene que dar de baja.
Sí.
Para dar de alta
sí,
es fácil, pero para irse es más difícil.
Bueno, aquí están todos los consejos. Empaque estratégico.
Bueno,
hay que envolver todo.
Sí, bueno, por supuesto que...
Nosotros... Libros por un lado, ropa interior por otro.
Nosotros somos una empresa especializada...
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
De las más conocidas.
Ustedes en la conocida empresa de los hermanos.
Los hermanos.
Sí, exactamente. No.
¿Cómo le va?
Sí. No acepto
Disculpe si no le doy la mano.
No acepto ningún comentario al respecto.
No, pero...
Bueno. Nosotros somos especializados en embalaje inteligente.
¿El qué?
En embalaje inteligente.
Claro.
No me grite.
Cada cosa...
¿Usted se cree que me va a intimidar?
No, pero lo que pasa es que yo vengo trabajando.
Está bien, pero...
¿Sabes de qué hora estoy trabajando?
Bueno, pero puedo decir una cosa. Nosotros vamos a pagar el servicio.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy un amigo del señor.
Ah, usted es un señor.
Sí, soy amigo y lo voy a acompañar en toda la mudanza. Me comprometí a...
¿Qué garantía tenemos nosotros de que no va a desaparecer algo durante la mudanza?
Bueno.
Claro.
Porque yo tengo muchos amigos que se mudaron y le faltaron cosas.
Sí, claro, bueno, llega la mitad de las cosas.
A mi cuñado le faltó una cajita de música que tocaba la comparsita.
Bueno,
no es por la cajita de música,
pero
por la acción.
El valor sentimental aparte también.
Bueno, si usted tiene algo que es tan, tan preciado, entonces guárdeselo.
Bueno, no, bueno, no.
Si no lo quiere dar las cosas.
Bueno, pero ¿qué garantía tengo yo? Póngale que me van a faltar prendas de vestir, sábanas, colchones, muebles.
Hasta obras de arte tiene.
Claro.
Obras de arte.
Bueno, yo tengo cuadros de... ¿Le puedo hablar de...?
¿Un Petoruti?
De ahí está.
Bueno.
Yo un Pettinato le puedo hablar.
No, bueno. Si usted tiene un Petoruti...
Por favor.
Yo un Petoruti no se lo tomo, porque tiene que tener una póliza de seguro, ¿no? Yo no puedo ser responsable.
Pero si lo que tiene que ser agarrarlo y llevarlo hasta acá, hasta mudo yo ahí en José Cepaz.
Pero yo una vez que lo pongo en la calle...
me imagino que lo...
¿Cómo lo va a poner en la calle? Métalo arriba del camión.
Bueno, sí, pero...
que lo envolverán con algo.
La calle es riesgo, la calle es riesgo. Entonces nosotros...
Sí, pero usted tiene que tomar ese riesgo.
Bueno, por eso...
Usted es la compañía de mudanza, Si no, ¿qué quiere? Que agarre todas las cosas y me las lleve caminando hasta José Paz.
No, pero está bien, pero si usted tiene un Petoruti, perfecto. Yo se lo evalúo, le hago el presupuesto.
Me tomo
el
182 y lo llevo yo.
Claro, ¿qué le va a hacer? Ahora, hay otro tema. El señor tiene un piano, es músico. Tiene
bueno,
un piano.
Aquí está, mire. Es la comparsita.
Claro, esa es la cajita.
A tocar con la cajita musical.
Mire, el piano se lo tengo que trasladar en otra jornada, porque la mudanza de piano es especial. Esto se hace con un afinador.
Me dijeron que va de costado el piano.
¿Con un afilador?
Un afinador. que le estamos cobrando ahora por tecla.
¿Cómo por tecla?
Son 88.
¿Cuántas octavas tiene ese?
88 teclas.
Bueno, nosotros le estamos cobrando por tecla. Eso lo arregla con el afinador, no conmigo.
¿Qué tiene que ver el afinador? Está afinado el piano.
No, pero se desafina. Cuando lo trasladamos, se desafina.
¿Cuándo
se
lo llevan por la avenida San Martín en el empedrado?
Y bueno, nosotros...
¿Lo suben al camión? ¿Por qué se va a desafinar?
Porque lo doblamos, lo ponemos, lo paramos...
No, esto no lo tiene que... Está loco, ¿usted cómo es que se cree que es un piano?
Y bueno, pero si no hay lugar... ¿Por dónde? ¿Ustedes qué tienen? ¿Las puertas? Es un piano de cola.
Tengo entendido que le sacan las patas...
Sí.
Las desenroscan o algo y lo ponen de perfil como una moneda.
Nosotros empujamos.
Y después suben la escalera.
Me parece que esta empresa no es muy seria, señor.
No, sí,
como ya sospechaba yo.
No, pero,
no, señor. ¿Sabe que somos generaciones de mi apellido?
Sí.
Generaciones dedicados al embalaje inteligente y al traslado de
paquete. A mí me dijeron que usted me deja unos canastos y yo los tengo que llenar. ¿Cómo es eso?
Yo se lo dejo 2 días antes.
Sí.
Y usted llena los canastos y ganamos tiempo.
No puede ser más días. 2 días ya hay que tener todo.
Bueno, le tengo que cobrar.
Pero entonces, ¿usted qué clase de laburo hace?
Claro.
Tengo que hacer todo yo.
¿Quiere que
¿No quiere que maneje el camión también?
No, bueno, pero entonces...
¿Quiere que desarmar prácticamente una casa entera? 2 días.
Bueno, si usted quiere que...
Mobiliario...
El mobiliario no se pone en canasto.
Mesada de la cocina...
¿Mesada de la cocina va a sacar?
Sí, que quiere que se la regale
bueno,
al próximo dueño de la casa.
Es de mármol la mesada que tiene.
Bueno, sí, pero eso se...
No me la llevo, después la vendo.
Es parte del inmueble prácticamente.
Bueno. Escúcheme una cosa. Hay algunos objetos... que a mí me gustaría saber cómo piensa embalarlo.
Sí.
Por ejemplo, la cristalería. Sí. ¿Cómo hace usted para que no se rompa?
Bueno, tenemos, por supuesto, esos apartes. Otro especialista en cristalería.
Ah, bueno, qué bien.
Y embalaje de cristalería sofisticada, la suya sofisticada.
¿Qué sé yo?
Es de estilo.
Lo que quiero es que no se rompa. Se rompe más fácil una que otra.
Bueno, se puede romper...
6 copas de brindis para champán, 6 copas de sidra.
Pero 6 copas es una pavada.
Bueno,
nosotros
hemos... No, pero 666 son, al final, 666 copas.
No, pero mire, nosotros hemos hecho embajadas. Señoras, ¿qué tiene que ver eso? Señoras embajadas.
Sí.
Que le podría nombrar Alemania, por decirle algo.
¿A dónde la mudaron?
Se mudó de barrio la embajada.
Y entonces, trasladaron
y trasladamos copa por copa con una pérdida.
La embajada
muy...
no conviene que se mude mucho, porque yo me voy a mudar ahora a José Paz.
Sí.
Y al lado se estaba por mudar una embajada también.
Qué raro,
una
raro,
embajada de un país medio shome.
Sí, tan lejos.
No dejo de nombrar. Y después vino el embajador y habló conmigo.
Ah, ¿sí?
Me dice, ¿qué tal este barrio? Me pregunta el tipo, el embajador.
¿Pero cómo? ¿No investigaron antes? ¿No hicieron un relevamiento?
Investigando antes, dice, porque acá al lado quiero poner la embajada. Porque son unos departamentos que viene un pasillo.
Sí.
Y son cuatro departamentos. Sí. Yo tengo el segundo. La embajada iba hasta el fondo.
No, bueno, no, pero no puede ser eso.
¿Y qué pasa toda la gente por el pasillo?
Claro, y me dice, ¿qué tal el barrio acá? Le digo, no sé, yo también todavía no me mudé. Oh, dice, porque vamos a poner embajada acá.
No, pero
y le digo, no le conviene, ¿sabe por qué? José Cepaz. Es un poco trasmano.
Sí, muy trasmano.
Usted, por ejemplo, te hace una recepción a la embajada. Invita a todos los embajadores, qué sé yo.
No le va a nadie.
Tiene que venir en el 182 con todas las condecoraciones.
No, aparte.
O paraguas en el tren.
No, no le va a nadie.
Tiene que pasar por la puerta de su casa para entrar. Usted lo ve a todos.
Y bueno, va a pasar por la puerta de mi casa.
¿Y del pasillo?
Yo a veces por ahí estoy ahí que...
No, por eso, por razones de seguridad le diría que tampoco
no,
puede.
No, imagino de repente Donald Trump.
Sí,
viene con toda la comitiva.
Y tiene 182.
Bueno, claro. Pero Donald Trump no es presidente ahora, ¿para qué va a venir?
Bueno, supongamos que lo vuelvan a elegir.
Sí.
Bueno, no me dijo cómo hace para que no se rompan las copas.
Pero a usted qué le importa, yo lo que le garantizo.
¿Qué importa? Después cuando se rompan, usted me dice, ¿qué quiere que haga?
No, lo que le digo es que si tenemos años de años, de generaciones, haciendo este trabajo.
¿Nunca se le rompió una copa?
Sí, se rompieron copas.
¡Ah! Mire si se rompen las mías.
Pero es despreciable.
Es
despreciable la cantidad de copas que se han roto, a esto me refiero.
Defíneme despreciable.
Además que nosotros se la cubrimos. Si usted tiene... ¿Cuánto puede costar estas copas que nos cuestan?
No. Me salieron un potosí, señor.
Discúlpeme, se venden en cualquier parte estas copas.
Bueno, acá dicen lo que nunca debes hacer. Sobrecargar las cajas. Sí.
Y pues se defondan.
Se le sale el fondo.
Sí,
claro. Usted lo sabrá mejor que,
por eso,
que nosotros.
No agarrar esas cajas en el chino que dejan en la puerta. Creímos que podía soportar el
después
peso.
Después tiene que medir todo, Tiene que medir todo.
Y sí, porque...
Una vez se mudó uno de los integrantes de este programa... Y cuando llegó a la habitación, la cama era más larga que la habitación.
Claro.
¿Y no apoyaba?
Y no, la tuvo que poner inclinada.
¿Y cómo sí, dormía?
Y durmió en 45 grados así 10 años.
Sí. No, bueno, pero eso no es saludable, por eso le digo.
Hay determinadas heladeras de las últimas que están fabricando, que vienen con varios fríos.
¿Para meter
no,
qué? ¿Qué
no
a meter
entran ahí? Por las puertas.
¿Y si
no
es la heladera?
No, las nuevas.
Yo en mi casa tengo una heladera que no me cabe nada.
Que le quedó chica.
Chiquita.
Y la tuve que comprar chiquita porque no había lugar para meterla.
Claro.
Está como debajo de una escalera.
Sí.
Y es petiza.
Claro.
Entonces es una heladera petiza.
Bueno, por eso usted tiene que, antes de comprarla, saber dónde la va a meter. Porque si no, está haciendo de gusto.
Claro, claro.
Hay cosas que va a tener que dejar en la casa.
Claro.
Sí,
claro.
El ventilador de techo.
Sí, la puede dejar.
Yo hablé con el que me compró la casa y no me lo quiere pagar.
Muy bueno, pero...
Sí, entonces le digo, se lo saco.
Bueno,
pero... Y me dice, bueno, sáquemelo.
Y sí, sáquelo.
Pero a mí me cuesta sacarlo. Claro. Tengo que, me sale más barato dejárselo.
Claro.
Yo por amarrete que soy y por mala entraña,
y bueno, pero...
no se lo quiero dejar al tío.
Pero y así...
A mí, ¿sabe lo que voy a hacer? Lo voy a dejar... tecleando, colgando.
Claro, roto.
Que un día este tipo acostado con el ventilador andando, se le caiga encima.
No, bueno, pero eso es pura maldad, señor. Nosotros igual le hacemos instalación de, y desinstalación de artefactos.
Ah, también. Sí, también, pero sí, sí. ¿Cómo crecieron?
Ahora, perdón, yo aquí veo que usted tiene una gran pecera con peces.
Sí, el acuario.
Esto como esto para mudarlo es otra cosa, ¿eh?
¿Cómo es otra cosa?
Y sí, porque ¿qué? ¿Usted quiere que traslade, lo traslade con agua?
Son carpas.
¿Qué hago con los pescados? Claro, no, bueno, tiene agua.
Son
no,
carpas, bueno. Son carpas.
Bueno, sí, son peces.
Sí, carpas.
Bueno, ahora...
¿En qué quedamos? ¿Carpas o peces?
Son carpas, es la especie.
Bueno, ahora, el agua yo no la puedo trasladar. Imagínense que los muchachos tienen que bajar por la escalera. Se chorrea toda el agua.
Bueno,
la
no, lo que podemos hacer...
No, aparte no puede...
Es meter los pescados...
En un balde.
En un balde.
Claro.
Y después la pecera, aparte, sin agua.
Vacía. Ah,
cuando llegamos allá... Abrimos la canilla y la llenamos de agua a la pecera, sacamos los peces del balde.
Sí. Lo que pasa es que tiene que ser rápido eso.
Claro, porque el pez no le aguanta mucho en un balde. No, ¿cuánto tarda usted con el camión hasta José Cepaz?
Y no, día de semana le ponemos como 2 horas.
Llega muertos los peces.
Llega muertos.
Tiene que ser minutos.
Se vuelca.
Minutos el traslado.
Sí, y no puedo dejarle. El vecino tiene una pileta de natación.
Eso sí, pero después ¿cómo los agarra? ¿Quién los pesca?
Y le digo que me los tenga.
¿Y cómo? ¿Y después quién los agarra?
Y después voy yo con un taxi, con un balde, pero ya no tardamos 2 horas.
Pero una hora y media.
La velocidad taxi, que,
más o menos. Sí. Que nada, en la pileta no los agarra más.
¿Cómo no lo agarro más?
No, desarrolla una velocidad que parece un auto, una moto.
Bueno, con una red, me imagino.
Bueno, sí.
Y con un, si no, con carnada y anzuelo, listo.
Bueno, claro. Sí. A la antigua.
A la antigua y la después antigua. Lo desengancha.
Bueno, después, las mascotas.
Lo mismo que los peces. ¿Son mascotas los peces? Este es otro,
sí, claro,
otro
sí,
informe. Mascotas, otro mascotas. Informe.
Nosotros tenemos, bueno, algunos perros.
Sí.
El perro con el camión incluso lo puede poner que lo siga el perro.
No lo siga, hasta José Cepaz.
Y si el perro se empieza pone a ladrar y a correr detrás de los camiones, ahí llega hasta
no, José. pobre perro.
Me imagino
perro...
que habrá algún tipo de caja especial para trasladar
¿tiene
mascotas.
¿Tiene caja especial para guardar perros?
Bueno, tenemos la cajuela.
Sí.
La cajuela.
Sí.
Que ese es una especie de caja pequeña. Sí.
Está muy bien.
Precaria.
Puede respirar el perro, puede estar perfecto.
Puede, la mayoría respira.
Bueno,
la mayoría sí respira. Inclusive, digamos, la sobrevida es muy alta.
¿Cuáles son las cosas que conviene dejar, renunciar a llevárselas?
Yo lo que le decía...
Por ejemplo, alimentos perecederos.
No, pero usted no puede dejar una ronnie al lugar.
No, pero lo
no
que
es que le se va.
Decía... ¿Qué quiere que haga?
No es que usted se hizo una...
tengo una, una pizza empezada.
Por eso, lo tira.
Que...
No me lo va a dejar arriba de
yo le estaba comentando, el empapelado que está en el comedor.
Claro.
Sacarlo, el empapelado.
No, ¿cómo lo va a sacar?
Siempre se puede... Es una picardía dejarlo.
Pero ¿cómo lo vas a lavar?
Mire qué hermoso el empapelado.
Sí, pero
sí. No se usa más empapelado. No. ¿Hay empapelado?
Sí, bueno, pero este... Mire,
no, lo que pasa es que
una escena de cacería.
Sí, sí, es horrible.
Lo que temo es que se rompa cuando lo saquemos.
Claro.
Por eso,
y sí,
que
se va a romper.
No se pegue bien.
Claro. Pero se va a romper porque acá además van a tirar las paredes abajo. Olvídese, este empapelado va a ser parte del olvido.
Va. Así.
Otra cosa. El parqué del piso.
Claro.
No, eso es parte del mueble, es parte del inmueble. Eso no
porque puede. Prácticamente no lo está pagando el dueño.
80 años de peronismo y sobrevivió este parque, es un milagro.
Este parque a muchos peronistas que habitaron esta casa.
Es un milagro.
O sea, estuvieron de hacer asado. Bueno, finalmente, usted, ¿a qué hora va a venir a buscar?
Bueno, a las 6.
¿En cuántas veces se muda?
No, si yo le vengo...
Un solo viaje.
¿Usted contrata el grande, el mediano o el chico? ¿Qué va a contratar?
¿Es lo mismo, al mismo precio?
No es el mismo precio.
¿Cuál es más caro?
Y el grande es el más caro. Uh-huh. El grande es el más caro, le entra todo, le viene, después viene con los changarines.
Sí.
Le puede contratar.
Es un camión enorme.
Es un camión enorme, sí. Tengo con acoplado también.
Con acoplado.
Con acoplado.
¿Camión de mudanza con acoplado?
Sí. Hay que manejarlo también.
Hay que manejarlo también, ¿eh?
Acoplado.
Bueno, y Disculpe, ¿no? Ustedes ya tienen un nombre,
sí,
evidentemente.
Sí. Nos hemos ganado un nombre.
Se han ganado un nombre, pero yo le tengo que preguntar, ¿qué porcentaje de arribos tiene?
De...
Es decir, ¿cuántas veces le pasa que el camión no llega nunca?
No, no.
Yo he conocido un caso.
Eso es desesperante.
Porque está en la casa esperando que lleguen los muebles y el camión no llega nunca más.
Bueno, no, ese...
Y después el tipo comprando muebles de apuro.
O lo agarra.
O muebles de algarrobo, así.
Claro, sí. Ese, no, es altísima la probabilidad de que llegue el camión.
Bueno, se pasa, lo agarra por ahí unos piratas del asfalto.
Claro.
Bueno,
y viene el tipo a pie y me dice, me afanaron todo, me afanaron. ¿Y yo con qué me quedo? ¿Qué hago?
Bueno, tenemos, hay un seguro básico que le cubre...
Igual le puedo decir una cosa, la mayoría son libros, ¿quién los va a robar?
Claro.
¿Quién va a querer los libros?
Claro, no, no.
Sí. Lo devuelven.
Sí.
No sé si lo devuelven, pero no lo van a querer. Ahora, por supuesto que hay que arrancar temprano por el tránsito.
Claro, banda negativa.
¿Hacemos banda negativa?
Banda negativa. Sí,
podemos mudarnos a las 3 de la mañana.
Sí, pero eso sí, es...
Porque, mire, yo alquilo aquí.
Sí.
Y por razones que no le puedo explicar... Me conviene mudarme a las 3 de la mañana.
No,
que venga el dueño.
Usted es un deudor, entonces, pero ¿cómo puede ser? No, yo no puedo hacer eso, pero sí arrancamos a las 6 de la mañana, cuando ya...
A las 6 ya están los encargados,
Todo. No nos podemos llevar el parqué todo a las 6 de la mañana.
No, bueno, por supuesto.
Bueno, encantado de conocerlo, ¿eh?
Bueno, entonces quedamos así. Vamos a hacer la mudanza.
A fondo.
A full. Con los canastos, con todo.
Todo, sí.
Todo completo.
Bueno, lo felicito por todos estos años.
Muchas gracias. Realmente es toda la familia que pone lo mejor ponemos lo mejor de nosotros.
¿Y sabe qué? Mantuvieron la marca siempre en alto.
Sí, señor.
Muy bien.
Usted lo dijo.
Hasta luego.
Adiós.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Ya llega nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Arnagal. Nos homenajea con su voz Manuel Moreira. Bienvenido, maestro, buenas noches. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, Barton. Buenas noches, Guilherme.
¿Qué tal? ¿Cómo
buenas
anda?
Noches, maestro.
¿Cómo anda, Moreira?
Bueno, recuerden que acá el régimen es muy sencillo. Se pueden hacer pedidos ya sea por el WhatsApp, que es 11-6585-5580, o ingresan a lavenganzaseraterrible.com.
Claro, algunos, yo le voy a decir, voy a denunciar una corruptela.
Bueno. Sí.
Algunos directamente hablan con directivos de la radio.
Bueno.
Y aprovechan su amistad con ellos.
Sí, sí,
y
sí.
Y luego estos directivos nos imponen a nosotros esta o aquella canción.
Es verdad, es cierto.
Yo...
¿Esta o aquella?
Cualquiera de las dos. Según el gusto de los directivos de la radio. Yo me quejé al sindicato de músicos.
Bueno.
Hoy mismo hice dos denuncias.
Al SADEM.
Una, sí, al SADEM.
Sí, sí, sí.
Una al sindicato de músicos y otra a la comisaría.
Bueno, no,
pero que... Por favor.
Sí, inclusive le digo más, a veces piden los dueños de la radio para sus familiares y otras que ni siquiera escuchan el programa.
No, eso es abuso.
Y bueno,
gracias.
No, de nada. Bueno, mire, aquí casualmente uno de estos pedidos, uno de estos abusos es
que José abusó.
Están pidiendo. No, es añoranzas.
Bueno.
Florecieron en mi rosal y de los tiempos de mis amores son ruidolientes hasta el barandal. está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tejieron su haber tenido lleno de amor, se consultaron y se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor. Pero el otoño con su tristeza, su cruel reinado terminará. Vendrán de nuevo aquellas bellezas y el mundo entero feliz reirá. El alma mía, flor delicada, no ha sucumbido más del dolor, porque se sabe de ti adorada, porque la cuida siempre tu amor. La golondrina que ayer nacieron su amor tenido lleno de amor, se consulta y ya se fue hacia otro clima de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y son las almas lenta cantando la musa triste, la del dolor.
Qué lindo. Es el momento en el que ingresa al estudio un rayo de sol proveniente del Brasil.
¡Oh, Brasil!
En Zunga. Sí, en Zunga, por supuesto. Sí.
¡Buen día!
Con una caipirinha.
¡Boa tarde! ¡Boa noite!
Y pide a Navidad.
No, a Novedachi.
A Novedachi. A Navidachi debe ser otro.
No, encima se dice Natal. Natal.
Natal. Bueno. Navidachi es un trío humorístico. Sí.
Novedachi.
Así lo diría el maestro acá, Navidachi.
Novedachi, Mucho placer.
Bueno, ¿de quién es Navidachi?
Gilberto Gil.
Gilberto Gil.
Alguns a desejar ser beijos de deusa, outros a desejar seu rabo prazer. Mundo tão desigual, tudo é tão desigual. Total.
Adeus.
Adeus.
Acá le piden el tercer hombre.
Ay, que... mire cómo se me ponen
sí.
los pelos de...
impresionante,
¿eh? De los dedos de los
pies. La música de la película famosa, ¿no?
Sí, claro, claro. Con Joseph Cotten. Y él es un libro... El tercer hombre es un libro, la novela de Graham Greene.
Ajá.
Venía siempre... No sé, nunca supe por qué. Las ediciones del tercer hombre traían dos novelas.
Ah,
eran El tercer hombre y El ídolo caído, que también...
Del mismo autor.
Otra novela de Graham Greene. Sí.
¿En el mismo libro?
En el mismo libro. En el mismo libro.
Se usó.
Hay, además hay dos películas, esas sí no se daban juntas.
Claro.
Claro. Una era El ídolo caído, una película que no tuvo tanto éxito, y El tercer hombre sí fue una película de muchísimo éxito, con Joseph Cotten y Orson Welles, que aparece poco, pero... pero
qué presencia, ¿no?
Sí, sí. Y ahí está la canción de Antón Caras, el citaredo, el que tocaba la cítara. Esas cítaras raras.
Tan, 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 tan,
claro.
Tan,
tan, esas cítaras raras que hay en el...
las de mesa?
Sí.
Las de mesa, sí, sí. Pero son una maquinaria... compleja.
Compleja, sí, sí, sí. Yo una vez vi tocar eso.
Sí, sí. Bueno, en Europa Central está lleno de esos instrumentos. Sí, sí. Todo el mundo toca.
A veces tocan de a dos o de a tres.
Sí, sí. Porque...
hacen como una orquesta de esas cítaras.
Sí, sí.
Es muy lindo, sí.
Bueno. Hay una, había unas cítaras infantiles.
Sí, no sirven para nada.
Que vendía, no, que le,
no, no, que ponía, que el le papel, encajaron.
El papelito, el papel abajo, ¿no?
Sí, el papel
no.
abajo, sí, yo tuve una de esas.
Sí, tiene un papel,
el papel claro,
sirve para nada.
Entonces iba punteando y algo salía de eso. Bueno, el, pero el tercer hombre no es con cítara.
Sí,
sí, sí.
Ah, ¿esta
sí,
con
sí,
cítara?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, entonces bueno,
acá el maestro.
¿Y va a usar la del papelito abajo?
Sí, sí, tengo la cítara que me la compré en la juguetería.
Hace un rato de las cítaras de juguete y también hay trompetas de juguete.
Sí, bueno.
Ah, sí, sí, sí.
Pero la trompeta de juguete suena muy mal.
Muy
no
mal.
Suenan, no suena.
Casi no suena. Es, suena como un pito.
Bueno,
claro.
Sí, eso es una cosa así.
Bueno. ¿Cómo les va?
Sí, tal, ¿cómo anda?
Acabo de llegar.
Como una corneta.
Sí, lo que
no,
pasa
no
que...
No, general no suenan. El niño tiene que hacer tutú.
Sí.
Eso es lo mejor.
Bueno, pero en la trompeta también hay que hacer...
Lo que pasa es el plástico como material sonoro no es tan bueno.
No,
tiene que ser metal. O madera.
No vibra igual.
No.
Bueno,
pero entonces... la madera necesita lengüeta.
Sí, señor, claro que claro. Sí. Como el oboe. Como...
Bueno, algunos instrumentos de metal también usan lengüeta.
Lengüeta, los saxos.
Saxos, claro. Sí. Clarinete.
Porque si no se le pudre
la madera.
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 Mm.
Se le pudre la madera, si no, con toda la saliva que tiene.
Sí, eso es lo que tiene. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. Especialmente si uno tiene la saliva ácida.
Claro.
Sí. Según, en las orquestas siempre preguntan a los clarinetistas, sí, los, a ver que, cuál es su dieta.
Claro.
Si comen muchas cosas ácidas, se le pudre el clarinete, se le pudre.
Claro, ya ves que se le va pudriendo, inclusive en el mismo concierto.
Claro.
Porque, pese a que la saliva es de las cosas más alcalinas que hay. Si usted se tomara un vaso de...
No, porque no vio mi saliva. No, no, sí, no soy... ácido me llaman.
Sí, si tiene apnea de hiato no lo dejan entrar en la...
claro, porque ahí le sube todo.
La sinfónica todo. No.
No, no, le sube todo.
Acidez. Le dan incluso, antes de cada concierto... 4 o 5 alical.
Claro, es verdad. Sí. Eso es contrarresta perfecto.
Para que le baje la acidez.
Bueno, adelante, por favor.
Bueno, ¿quiere hacer All of Me?
Sí, con todo gusto. Bueno. Acá con Manuel y con el maestro, los tres.
Sí, sí.
Vamos. Vamos.
Señores, debemos marcharnos en este momento, quizás con el sucu-sucu,
bueno,
para hacer un trencito y ya irnos por los pasillos de la radio que son así estrechos.
El señor va siempre el primero.
Sí, bueno,
pero podemos rotar.
Se de locomotora, sí.
Si usted prefiere rotar, ¿no?
Y podemos rotar, a menos que él quiera...
Esta vez quiero ir último.
Bueno.
No.
Bueno,
No puede elegir hoy.
Bueno, nos vamos.
De moda en toda la capital, se está poniendo de moda en toda la capital el vaivén de sucu-sucu, te voy a dar, ay, 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 negra bambí, sucu-sucu, te voy a dar. Sucu, sucu, te voy a... Ay, 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 le
finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Objetivos, pero no imparciales.
Tres mil 141 días.
Milagro Sala.
Presa política. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Sin ambiente, no caí por una mina, ni me sepultó en la ruina el ser taura o gigolo. No fui guapo prepotente de una fama comentada, ni una noche en la parada, un rival me destronó. Yo soy un pobre rey, sin cuento ni leyenda, no tengo quien me venda cariño ni ilusión. Es mi único deseo pasarla en la catrera, no tengo quien me quiera sino un perro rabón. En mi bulín, mi tongo, no hay cinta ni moñito, ni aquellos retratitos que cita la canción. No escucho ni el rezongo de un fuelle que se queja, no tengo pena vieja ni preocupación. Observando que la gente rinde culto a la mentira y al amor con que se mira, al que goza de poder, descreído, indiferente, insensible, todo niego. Para mí la vida es juego de ganar o de perder. Yo soy un pobre reo sin cuento ni leyenda, no tengo quien me venda cariño ni ilusión. Es mi único deseo pasarla en la catrera, no tengo quien me quiera sino un perro rabón. En mi bulín, mi tongo, no hay cinta ni moñito, ni aquellos retratitos que cita la canción. No escucho ni el rezongo de un fuelle que se queja, no tengo pena vieja ni preocupación.
Cuando caía en la extensión la oración crespón, tenso y gris por el llano, desde la estancia del Cardal resonaba el gritar de un montón de paisanos. Es que en la noche tan animada, un fin de trilla se festejaba y algunos viejos se referían sus alegrías junto al fogón. Como dos criollos muy cantores midieron su talento, dos guarabos payadores, y en el gemir de amores que era un ruego volcaba todo el fuego del alma del cantor. Como zorzales melodiosos volcaron afanoso su inspiración ardiente, si pareció que hablar hasta el corraje con el lenguaje del corazón. Muchos paisanos sin poder contener la emoción del placer que gozaban, en un abrazo fraternal con amor sin igual a los dos abrazaban, y a la guitarra después las mozas las adornaron con moños rosas. En tanto el campo se despertaba, no pise nada, se derribó. Como dos criollos muy cantores midieron su talento, dos bravos payadores, y en el gemín mi amor es que era un ruego brotaba todo el fuego del alma del cantor. Zorzales melodiosos volcaron afanoso su inspiración ardiente, y pareció que hablar hasta el cordaje con el lenguaje del corazón.
Malena, tango y emoción.
Thank you.
otra noche que estoy solo, llorando mi mala estrella. Otra noche de locura, otra noche de ternura, otra noche más sin ella. Cuando llega esta congoja, me pregunta el corazón. Y yo la sigo extrañando porque sé que está esperando inútilmente mi amor. No niego.